La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Bienvenido, está comenzando una vez más tu programa de Biblia Fácil, un programa de estudio de la Biblia donde dedicamos este espacio para poder estudiar la palabra de Dios. Hay una enorme diferencia entre leer y estudiar. Puedes leer un periódico y mañana te olvidas. Estudiar es excavar, es tener profundidad, es entender, pero sobre todo es aceptar aquellas verdades para poder colocarlo en nuestra vida. Así que te felicito por este tiempo que estás dedicando para poder estudiar la palabra del Señor. Eres bienvenido, desde aquí nuestro cariño y nuestro abrazo para ti, que estás sintonizando este programa. Y bienvenida, Aileen, ¿cómo estás?
Un gusto saludarle, pastor, y saludar a nuestros amigos que nos acompañan programa a programa. Este es el espacio donde juntos aprendemos, seguimos fortaleciendo nuestra fe, nuestra esperanza, y conocemos más de la Biblia de una forma fácil, así como el nombre lo indica, Biblia Fácil.
Así es, y ya sabes que tú puedes acompañar esta serie a través de un curso bíblico. Este curso se llama La Cura del Pecado. Aquí vas a encontrar extraordinarias lecciones para que con Biblia en mano también tú puedas resolver cada pregunta. Así que este es un curso totalmente gratuito y disponible para ti.
Así es, Pastor Joel, amigos, yo tengo este material en formato de revista aquí en mis manos. Este es el material, la guía de estudio, el curso bíblico que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Lleva el título, La Cura del Pecado. Este material puede ser tuyo. Lo único que tienes que hacer para poder obtenerlo es solicitarlo. Y Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitar este material?
Existen dos maneras muy sencillas. Primero, puedes ahora mismo enviar un mensaje a nuestro número de WhatsApp, que es el +55 12 98 100 14 60. Te voy a repetir el número, +55 12 98 100 14 60. Escríbenos ahí un mensaje diciendo: estoy acompañando el programa de Biblia Fácil, solicito el curso bíblico La Cura del Pecado. Una segunda manera es ingresando a nuestro sitio web, estudielabiblia.com, todo junto, estudielabiblia.com. Allí tú vas a encontrar una variedad de cursos bíblicos, incluyendo aquel que te estamos ofreciendo. Así que de manera práctica, simple, hoy mismo puedes solicitar, y te recuerdo que eso es totalmente gratis. Cuenta que hace algunos años Philip Adams escribió un artículo con el siguiente título: ahora es el apocalipsis. La palabra apocalipsis es una de las palabras más mal interpretadas, porque a través de las películas nos han venido colocando diversas imágenes totalmente contrarias a lo que significa apocalipsis. Este escritor colocó ahora es el apocalipsis, y él allí presentó por lo menos 10 escenarios de cómo la gente cree que acabará este mundo. Y es interesante que estos escenarios es lo que popularmente por allí se habla, desde la ciencia, divulgado por medio de comunicación, o Hollywood a través de sus películas comienza a colocar esto en la mente de las personas. ¿Cuáles son aquellos escenarios catastróficos? Puede ser un ataque terrorista, un ataque nuclear, un ataque biológico, supergérmenes que acabarán con todos. Otros dicen que es el agujero que se está expandiendo en la capa de ozono que acabará con la humanidad. Otras personas piensan que el mundo acabará con la disminución del oxígeno, hará que todos nos asfixiemos. Otros dicen, no, la forma como va a acabar este planeta es a través de un asteroide. Incluso algunos científicos creen que esto podría causar tsunamis y, en fin, todo el planeta estaría inundado. Hay otros que también piensan y dicen, no, lo que va a acabar el planeta es la bioingeniería genética. Claro, porque nuestros ajustes biológicos en el genoma humano acabarán siendo nuestra propia perdición. Hay algunos extremistas religiosos que obviamente hacen responsables del fin de la humanidad a la desintegración social, a la limpieza étnica, en fin. Otros dicen lo que acabará al mundo es la superpoblación mundial, porque ya que todos quieren comer, cada vez habrá más escasez de alimento, más escasez de agua, y vendrá el fin. Es interesante que lo que hace apenas Adams es colocar las ideas populares de qué cosa la gente, de qué piensan las personas sobre el fin de este planeta. Y él termina su artículo con estas palabras: que tengan un buen día. Imagínate, después de leer todas estas catástrofes, ¿quién puede tener un día bueno? Gracias a Dios que los cristianos podemos tener un buen día. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos enseña cómo tendrá el fin o un final nuestro planeta. La Biblia me enseña de que el fin, el punto final, es el regreso de Jesús. Y esto puede simbolizar alegría para miles como tristeza, amargura y dolor para otras personas. Sin embargo, la venida de Cristo es la mayor realidad. No es una posibilidad, es una realidad. Así como cumplió Jesús su promesa de venir por primera vez para morir por el ser humano, Él volverá por segunda vez para llevar a aquellos que aceptaron su sacrificio. Mas en cuanto a la vuelta de Jesús, hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo será? ¿Qué es el Armagedón? ¿Hay manera de saber el día y la fecha cuando Jesús regresa? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y antes, como siempre, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Queremos responder nuestras dudas y que tu palabra pueda iluminar nuestra mente. Tu Santo Espíritu nos pueda guiar a la comprensión de esta verdad, en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el séptimo tema de esta temporada aquí en Biblia Fácil, que le hemos titulado La Cura del Pecado. Hoy ya, por cierto, el penúltimo tema de esta serie de estudios. El tema de hoy se titula El Retorno del Salvador. Bien, cuando vamos a la Biblia, Pastor Joel, amigos, encontramos lo que usted mencionaba hace instantes nada más, esa promesa, esa bendita esperanza de que Jesús va a retornar, Jesús va a volver. Vivimos, reitero, con esa bendita esperanza en nuestros corazones. Ahora algunos dicen, falta mucho para que Jesús vuelva. Otros dicen, no, falta poco, nuestro mundo está en caos. Pastor, ¿qué nos dice la Biblia sobre el regreso de Jesús? ¿Será que realmente ya se aproxima?
En Mateo capítulo 24 encontramos una serie de señales que anunciarían el regreso de Jesús, y las señales serían como postes. Tú viste que cuando uno emprende un viaje va a encontrar ciertas señales en el camino, y allí nos indican cuánto falta para llegar. Y cada vez mientras avanzamos, cada vez está más próximo. Todos los postes que Cristo dejó en su palabra se están cumpliendo, cada día está más próximo. ¿Más cuál será la razón por la cual Jesús está próximo a venir? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17 dice: porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué promesa extraordinaria! ¿Por qué nos tiene que emocionar tanto la venida de Jesús? Primero, porque la venida de Jesús representa vida, representa encuentro. Hoy vivimos amenazados por la muerte todos los días. Tú no necesitas estar enfermo para pensar en la muerte. Tú no necesitas estar en un peligro para decir voy a morir. Apenas tienes que estar vivo. Y en cualquier momento puedes llegar. Sin embargo, la muerte no es un punto final. La muerte es apenas una pausa. Es un paréntesis, es una coma, no es un punto final. ¿Por qué? Porque Jesús vendrá para acabar con la muerte y todo aquello que amenaza al ser humano, todo aquello que nos causa dolor y tristeza. Y Jesús viene, y en primer lugar viene para dar vida, viene para resucitar a todos aquellos que murieron en Él. ¡Qué extraordinaria esperanza! Todos ya hemos enterrado a algún ser que amamos. Extrañamos mucho su ausencia. Sin embargo, un día Cristo vendrá para colocar punto final a esa separación. Número dos, Jesús vendrá para que aquellos que están vivos o estemos vivos para la venida de Jesús y estemos en Cristo, estemos listos para vivir con Él eternamente. Entonces, ¿Vendrá para acabar con la separación de las personas que amamos y ya no está porque la muerte lo llevó? ¿Vendrá para acabar con las tragedias? ¿Vendrá para acabar con la violencia, con el dolor, con la crueldad? Para hacer todo nuevo. Y el apóstol Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán y cuando resuciten, resucitarán perfectos. Eso significa que ellos salen glorificados. No más un defecto de carácter, no más un defecto físico. Y aquellos que están vivos para la venida de Jesús serán transformados. O sea, al cielo iremos transformados. Muertos glorificados, vivos transformados, todos con una naturaleza de santidad. No más naturaleza pecaminosa, no más rastro de pecado, ni en la mente ni en el cuerpo. Y viene justamente para darnos un nuevo comienzo, una eternidad. Ahora, no más sufrimiento, no más hospitales, no más cárceles, no más cementerios, no más comisarías, no más nada. Desafortunadamente las personas están solo pensando en las cosas que un día se van a acabar y no en el plan que Dios tiene para cada ser humano. La Biblia dice que nosotros necesitamos vivir en la tierra sabiendo que nuestra ciudadanía está en el cielo, dice Filipenses 3, 20 y 21. Por eso nuestro mayor énfasis debe ser la eternidad que las cosas que se van a acabar. Entonces, ¿por qué Jesús está próximo a retornar a este mundo? Porque Él, al ver el sufrimiento de la humanidad, Él dice, suficiente, basta ya de todo. Vengo para colocar punto final a esto. Y cada día estamos más cerca de ese día.
Pastor Joel, cuando vamos a la Biblia, encontramos diferentes promesas para los diversos ámbitos y aspectos de la vida. Y cuando hablamos de promesas, lastimosamente el ser humano es especialista en romper, en quebrar sus promesas. Y esto lo vemos en el día a día. Las parejas, los esposos a veces rompen sus promesas. Los padres rompen esa promesa que hicieron a sus hijos. Pero cuando vamos a la Biblia, vemos una promesa que realmente enternece y nos emociona. Pastor, podríamos decir que ¿cuál es esa promesa o la promesa mayor, más hermosa y más profunda que hizo Jesús?
Es aquella que hace arder el corazón de esperanza. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar y después que me vaya y prepare el lugar, vendré otra vez, llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si esta promesa no hace que nuestra vida pueda cambiar de rumbo, de dirección, nuestra visión pueda esclarecerse, nada más lo podrá hacer en la vida. Esta es la promesa de vida eterna. La promesa más hermosa y más profunda es que Cristo va a volver. Es que hay una casa reservada, hecha para ti y para mí. Y Cristo no olvidó su promesa. Y es interesante que aquí Jesús coloca su promesa en un contexto de fiesta. Probablemente para nosotros ese texto no signifique mucho en cuestión a fiesta, en relación a fiesta, porque no tenemos ahora la costumbre que antiguamente se tenía. Fíjate lo que sucedía. En los tiempos de Jesús, cuando había un compromiso entre un joven y una señorita para poder casarse, los dos en ese tiempo, antes del matrimonio, iban a hacer dos cosas. Número uno, la novia iba a preparar su vestido para el día de la boda, porque en cualquier momento el novio vendría para buscarla. Mientras tanto que el novio iba a la casa de su padre para que junto a su padre pueda preparar una casa para su ahora novia y luego sería esposa para que ellos puedan vivir juntos. Entonces, mientras una preparaba el vestido, el novio preparaba la casa. Y es interesante que aquí Jesús toma esa costumbre, esa ilustración de vida de ese tiempo. Y entonces Jesús dice, yo voy a preparar lugar y vendré. Muy bien, tomando la historia del novio y la novia, mientras la casa está ya preparada, Cristo dice, en ese tiempo tú tienes que preparar el vestido. ¿Cuál es el vestido? La pureza, la santidad, la entrega, la convivencia con Cristo, el carácter. Qué interesante, la preparación es de ambos. La novia prepara el vestido, el novio prepara la casa. La casa está preparada y la novia ya preparó el vestido, ya tiene un carácter listo como para poder esperar al novio o esperar aquí el regreso de Jesús. Esto debe llevarnos a una reflexión personal. porque finalmente Cristo va a venir, va a buscar y va a llevar a aquellos que se prepararon, porque la casa ya está preparada. El vestido o el carácter es la preparación personal que cada uno necesita tener.
Ahora, pastor, cuando hablamos sobre la segunda venida de Jesús, cuando hablamos sobre el fin del mundo, los tiempos finales, surgen muchas preguntas. Y es más, ahí nuestros amigos nos están acompañando y quiero hacerte una pregunta. ¿Has escuchado sobre el Armagedón? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo Armagedón, la palabra Armagedón? Es más, incluso Hollywood de diferentes formas nos ha mostrado a su manera lo que significa en sí el Armagedón, ¿cierto? Es más, nos genera cierto temor, cierto miedo. Pero, pastor Joel, vamos a la Biblia. ¿En qué consistirá en sí la batalla del Armagedón?
¿Sabes qué es interesante? La palabra Armagedón es la unión de dos palabras. La palabra Ar significa monte o montaña. Y la palabra Magedón viene de Megido, del valle de Megido. Entonces, aquí sería más o menos una batalla en una montaña, en Megido. Más o menos eso sería la traducción del término Armagedón. Y aquí hay varias cosas como para que nosotros podamos allí detallar sobre esta batalla. Y esto lo podemos desarrollar ya en un programa más extenso, solamente hablando del Armagedón. Sin embargo, yo quiero tomar ahora el texto bíblico para ver en sí qué cosa es lo que sucede, porque hay mucho que se habla sobre esto. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 hasta el versículo 16, dice así, que son espíritus y demonios que hacen señales, van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Mirad que yo vengo pronto, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vele y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí está hablando de una batalla. Ahora, ¿qué cosa es lo que Hollywood ha intentado vender y adoctrinar a las personas a través de películas? Por ejemplo, Hollywood produjo una película llamada Armagedón que consistía en una misión con un plazo de 33 días para salvar al mundo de una destrucción causada por un asteroide. Porque es la manera como entienden que terminará el mundo. La Biblia no habla de eso. Está muy lejos de la idea bíblica. Hay otros que creen que el Armagedón tiene que ver con una batalla que se va a ejecutar en el Valle de Jezreel cuando todos los militares, ejércitos de todo el mundo se reúnan allí para un combate final. Solo que hay un problema. El Armagedón que muestra la Biblia no es una batalla humana. Es una batalla que Dios ejecuta. Ahora, la reunión para el Armagedón ocurre en la sexta plaga, según Apocalipsis capítulo 16. Y la batalla del Armagedón ocurre en la séptima plaga. ¿Qué cosa es lo que significa eso? Que este evento que Jesús o que Juan nos está mostrando ahí en su libro no tiene que ver con eventos netamente humanos. Significa, cuando todo el pueblo enemigo de Dios esté un momento reunido para poder exterminar al pueblo de Dios, vendrá Dios para poder, o vendrá Cristo para poder acabar con todo ese pueblo enemigo. Por eso es que es una batalla divina. Y aquí nosotros vamos a encontrar, desde que se abre el sexto sello, hay una serie de eventos. Dice que se enrolla el cielo como un pergamino, las montañas y las islas se mueven de su sitio. Ha llegado el día de la ira divina. Ese día de la ira divina es la batalla, donde Dios finalmente va a finiquitar, va a eliminar, va a terminar aquella guerra que desde hace mucho tiempo estuvo afligiendo al pueblo de Dios. Entonces, es una batalla que Dios liberta contra las fuerzas del mal, donde Satanás ha reunido a todos los poderes humanos y ha hecho grandes señales, ha mentido y ahora está haciendo lo que quiere. Parece que el mal va a ganar hasta que aparece Cristo y dice, todo acabó, hasta aquí fue. En eso consiste esa batalla, es una batalla espiritual, es una batalla de ejércitos humanos. Es la batalla donde el pueblo de Dios gritará victoria, porque Cristo la dio finalmente.
Pastor, qué bueno aclarar esta duda de que se trata en sí de una batalla espiritual. Ahora, cuando hablamos sobre batallas, en cualquier ámbito vemos dos bandos, ¿no? Dos bandos que tienen el objetivo final de uno de los dos obtener la victoria. Ahora, en este caso, ¿cómo será la victoria del pueblo de Dios frente a esta batalla final?
El libro de Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 21, aquí presenta una figura extraordinaria sobre esa victoria. Dice así: vi a la bestia, a los reyes de la tierra, con sus ejércitos reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su ejército. La bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella, y con esas señales que había engañado a los que recibieron la marca y la bestia adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Es interesante de que está hablando de una batalla y de una victoria. ¿Victoria de quién? De aquel que viene sentado. Solo que aquel que viene sentado en un caballo es un símbolo de la venida de Cristo que viene para colocar punto final a toda esta historia de mal. Bueno, ¿por qué se usa la figura del caballo? Porque el caballo siempre fue el símbolo de guerra. Los ejércitos antiguos, cuando salían a pelear, ellos salían montados en caballo. Ahora, se coloca esta imagen del caballo para la venida de Cristo. Pero este Cristo viene como Rey de Reyes para poder rescatarnos. Pero para poder rescatarnos hay una guerra, una batalla donde todos los enemigos, el pueblo enemigo de Dios, es destruido. Y en este lugar no habrá un lugar para esconderse. O sea, será el día de destrucción de los enemigos de Dios y de victoria para el pueblo de Dios. Allí el destino de la humanidad habrá sido definida. Por eso es que el fin de la batalla del Armagedón será el regreso de Cristo cuando el pueblo de Dios sea libertado. No es una batalla que se hará en Israel, porque ni todos los ejércitos del mundo cabrían en ese espacio. Aquí lo que Jesús está diciendo es que Él regresará, y Él regresará para dar la victoria a todos aquellos que fueron salvados. ¿Y cómo les dará la victoria? No solamente del enemigo que les oprimía, también de la propia naturaleza que tenía que los alejaba de Dios. Porque cuando Cristo regrese, seremos transformados. ¿Eso qué significa? Que Cristo viene para librarnos, no solamente del poder del pecado, porque eso lo hace ahora, sino de la presencia del pecado. Entonces, finalmente gritaremos la mayor victoria, que Cristo la ganó en nuestro lugar. ¿Cómo será la victoria del pueblo de Dios? Será la mayor victoria de todos los tiempos, donde finalmente Dios, quien lucha, que pelea, nos da la victoria para que a partir de allí podamos disfrutar sin más enemigos y sin más naturaleza pecaminosa.
Ahora, pastor, siempre que hablamos de la segunda venida de Jesús, surgen muchas, pero muchas interrogantes sobre cómo será esa segunda venida. Es más, algunos dicen que habrá un rapto secreto, otros dicen que Jesús vendrá solo primero a un territorio en la tierra. Pero vamos a la Biblia, pastor Joel, ¿qué nos dice la Biblia sobre cómo será la segunda venida de Jesús?
Mateo capítulo 24, versículo 27, dice así: como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es interesante. ¿Cómo sabes qué relámpago? Porque lo has visto. El relámpago es visible. No puedes decir, hubo un relámpago. Nunca, no lo vi. No, el relámpago es visible. Y Jesús dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 26, habla de que aparecerá una señal en el cielo y allí vendrá en gloria y majestad junto a todos los ángeles. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice que se tocará trompeta para llamar a todos y todos oirán ese sonido. Entonces, esto no es algo secreto, esto es glorioso. Venir en gloria y majestad, todos los ángeles, sonido de trompeta, resurrección, no hay nada secreto. Entonces, la venida de Cristo será visible, será audible, será personal, será gloriosa, será dramática. Entonces, Jesús mismo advirtió, cuando alguien diga, ha venido Jesús, está en este lado, está en otro lado, no lo creáis. Jesús vendrá de manera personal para liberar a su pueblo y todo ojo lo verá, como dice Apocalipsis 1:7. La venida de Cristo será personal, visible, audible, gloriosa, dramática. Dramática porque muchos se esconderán o intentarán esconderse en la presencia de Dios. Finalmente, será el día de mayor victoria para aquel que está preparado para ir con Cristo.
Pastor, vamos con una última pregunta antes de finalizar con el tema del día de hoy. Y es que cuando hablamos sobre este asunto de la segunda venida de Jesús, esta promesa maravillosa con la cual vivimos todos los días, reitero, hay muchas preguntas y otra de ellas es sobre cuándo vendrá Jesús. Es más, yo recuerdo muy bien que se predicaba en diferentes denominaciones religiosas que el año 2000 Jesús volvería. Jesús no vino. Bueno, en sí el ser humano intentó siempre colocar ciertas fechas, pero vamos a la Biblia, pastor. ¿Hay alguna forma de saber el momento exacto en el que vendrá Jesús?
Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44 dice: velad porque no sabéis a qué hora de venir Jesús. Sin embargo, sabed esto: si el padre de la familia supiere a qué hora el ladrón va a venir, velaría y no se dejaría asaltar su casa. Por tanto, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El ser humano siempre quiere saber exactamente qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Lamentablemente recurre a todos los medios, cartomancia, manomancia, astrología, para saber el futuro. Quiere conocer. Mas el futuro es conocido por Dios y revelado por Dios. En la Biblia vamos a encontrar varias profecías con fechas exactas. Por ejemplo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas comenzó en el año 457, fue hasta el año 1844. El periodo profético más largo que es mostrado en la Biblia es la de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Esas tienen fechas. Sin embargo, después de esa profecía, todos los acontecimientos no tienen fecha. ¿Por qué? Porque allí comenzaría el periodo del tiempo del fin. Y en el tiempo del fin habrían eventos que nos dirían en qué momento estamos, mas no hay fecha. No hay fecha cuando termina la gracia, no hay fecha cuando comienza la persecución, cuando comienza una ley que pueda obligar al pueblo de Dios a ser infiel a los mandatos de Dios. No encontramos fecha de cuándo va a ocurrir ciertos eventos, cuándo serán las siete plagas, cuándo venir Jesús. No hay fecha. Y Jesús lo dijo varias veces: su venida será repentina, como un ladrón cuando aparece. ¿Cuándo? Cuando menos lo esperas. Por eso tienes que estar velando, preparado. ¿Pero qué hace el ser humano? El ser humano le gusta inventar. Entonces fija una fecha que no tiene un respaldo bíblico y comienzan a hacer cálculos, ponen días, horas, años. No nos corresponde saber fecha, lo que nos corresponde es estar preparados. Vivir cada día sabiendo de que estamos preparados para el encuentro con Jesús. Lo que más me debe preocupar no es cuándo viene, sino si estoy preparado ahora. Porque qué tal si yo no vivo hasta la venida de Jesús, pero la muerte me puede tocar ahora. Y ese momento, ¿yo estoy preparado o no? Necesitamos estar conscientes de nuestra situación, de nuestra condición y prepararnos diariamente. Recuerda la imagen del novio y la novia. Antes de casarse, la novia preparaba el vestido, el novio preparaba la casa. El novio ya preparó la casa. El cielo ya está listo para recibir. La pregunta es, ¿el vestido, la novia lo tiene lista? El carácter es puro, es santificado. ¿Estamos listos para poder encontrarnos con Jesús? ¿Qué cosas están impidiendo? Hay personas que tienen miedo a hacer un compromiso con Cristo. Dicen, no, para ir a Jesús primero tengo que abandonar esto, abandonar lo otro. No, anda Jesús y Él te purifica, Él te santifica, Él te prepara. ¿Cómo nos preparamos? Cuando vamos a Jesús, ¿cómo estamos? Él transforma nuestro carácter. Él restaura lo que nosotros no podemos. No esperes un momento perfecto para entregarte a Jesús porque nunca lo habrá. El momento es ahora. Por eso, 2 Corintios 6:2 dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. El momento oportuno es ahora. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es el momento de entregarnos a Cristo y poder vivir todos los días esperando su venida, diciendo, Señor, yo estoy preparado y estoy aquí. Si ese es tu deseo, haz conmigo esta oración. Querido Dios, gracias por tu palabra. Y hoy entendimos que estás próximo a volver. Mas también entendimos de la seriedad que debemos tomar para nuestra preparación espiritual. Perdona nuestros pecados y hoy queremos entregarnos completamente a ti para vivir día a día esperando tu retorno. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con esta oración de entrega a Dios que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel.
Como siempre, quiero invitarte para buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar aprendiendo sobre el plan que Dios tiene para tu vida. Allí te espero. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La voz de la esperanza.